La realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio. El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento.
Y en la medida en que la universidad se sienta parte, entonces el saber académico y el saber popular cada vez van a ir dialogando más, ¿no? Y el saber académico entonces no quedará como un saber completamente abstracto.
Creo que el compañero hacía referencia a un concepto que era ayudarnos mutuamente, ¿no? El concepto de ayuda mutua está en la base de estos procesos de organización comunitaria.
Docentes, investigadores y referentes de organizaciones sociales reflexionan sobre la actualidad.
La universidad pública brinda posibilidades de cosas que no se podrían hacer de otra forma, pero de acá a la China.
Un espacio de debate donde cruzamos miradas para comprender nuestra sociedad. El Puente. Es hora de encontrarse.
Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Puente, el programa de radio de la Facultad de Ciencias Sociales que hacemos para la radio de la Universidad de Buenos Aires. Cada semana, los martes y los jueves en vivo, estamos por FM 87.9 Radio UBA y también salimos al aire por otras radios, nucleadas en Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, como otras radios que se van sumando y retransmitiendo este puente por los distintos lugares del país. Así que muchas gracias a todas. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a través del correo electrónico, que es elpuente@sociales.uba.ar, a través del Facebook, facebook.com/elpuenteradio, o también por Twitter, en @elpuenteradio. Este es nuestro puente número 113 y comenzamos de la siguiente manera.
Opinando, construimos puentes. Deja tu comentario en www.facebook.com/elpuenteradio.
Del 20 al 27 de mayo, durante toda esta semana, es la Semana Mundial del Parto Respetado. Por eso, en El Puente esta semana, elegimos hablar de este tema, de qué significa el parto respetado, de qué se habla cuando se habla de este tema, y poder meternos un poco en situación. Hoy estamos también en compañía de parteras, de Marina Lembo y de Belén Deber, y también de su hijo que nos está acompañando, ¿no?
Sí, buenas tardes.
Hola,
¿cómo
tardes.
Se llama el niño?
Ulises.
Ulises también está presente aquí en El Puente. Hoy hablamos del nacimiento, de dar a luz, de la vida. Por eso es una alegría poder compartir este programa también sobre este tema. Y vamos a ver de qué se trata, ¿no? Cómo armamos y cómo nos metemos en este tema de otra manera de entender el parto y el nacimiento. Marina Lembo es partera y también Belén Weber. ¿Así se pronuncia? Weber.
Weber.
Sí. Sí.
Weber. Y forman parte de la Asociación Argentina de Parteras Independientes.
Sí.
¿Y qué significa la Asociación de Parteras? ¿Cuándo se formaron y por qué decidieron armarlo?
Nosotras oficializamos la conformación en el año 2011, pero en el año 2009 comenzó a ser gestada, digamos, como una necesidad para tener representatividad a las parteras que asistimos partos en domicilio. No solamente las parteras, sino las familias que eligen parir y que sus hijos nazcan fuera de las instituciones, asistidos por parteras independientes. Así que bueno, por ese doble motivo, ¿no? Para defender a las familias y lograr también mejoras en la atención y para conseguir mejores condiciones laborales para nosotras. Pero en el año 2011 hubo como una fuerte iniciativa de parte del Congreso de la Nación de solamente permitir a las parteras asistir partos hospitalarios. Entonces, bueno, ahí sí o sí tuvimos que
Salir a la calle
y empezar a hacer los trámites en la Inspección General de Justicia y empezar a entrar en lo que es el mundo del lobby político y movilizando a las familias.
Claro, si bien también hay una ley, la ley 26.929, aprobada, una ley nacional sancionada y aprobada en el año 2004, que reglamenta, o por lo menos que habilita, el parto respetado o el parto con determinadas características, respetando los derechos de los padres y de los hijos. Pero vamos a después hablar un poco de este tema, qué pasa con esta ley, si se cumple o no, y en profundidad qué es lo que ustedes también llevan adelante. El tema de hoy en El Puente es el parto respetado.
No dejaron entrar ni a mi marido ni a mi mamá a la sala. Estuve sola. No entendía nada. Estaba desesperada. Me decían lo que tenía que hacer y yo tenía miedo de hacer todo mal. Me pincharon, me llevaron, me trajeron, me cortaron. Cuando por fin salió, se lo llevaron.
Por suerte estaba sanito. Por suerte estaba sanito.
¿Y vos cómo quieres que sea tu parto? ¿Y vos cómo quieres que sea tu parto?
Mayo, mes mundial del parto respetado.
Este spot realizado por la red Nosotras en el Mundo, este spot que habla justamente de este tema, es la red Nosotras en el Mundo, que tiene su base aquí en Argentina, en la provincia de Córdoba, y que nuclea varios movimientos de mujeres de América Latina y Europa. Realizaron algunos spots exclusivamente sobre el tema de parto respetado. Primero preguntarles qué es lo que pasa con el parto, porque hablamos de parto respetado, ¿no se respeta y en qué sentido?
Bueno,
Belén Weber.
Sí, buenas tardes. Sucede que en la gran mayoría de los nacimientos que son asistidos de forma institucionalizada, ya sea en establecimientos públicos o privados, en la intervención del parto, en la atención de estas mujeres que van a parir a estas instituciones, se transgreden un montón de derechos de la mamá, del niño por nacer y de la familia misma, ¿no? Estos derechos que van desde elegir el compañero o acompañante de parto en esa situación, los derechos como que el niño o niña necesitan estar con su mamá en el momento mismo en que nacen, estar con ella, el apego, sentir su olor, ¿no?
Porque en general cuando nace el niño se lo llevan a otro lado.
Es llevado inmediatamente, sí. Así como también se corta el cordón de forma rápida, lo cual eso impide que se transmita desde la placenta, se transfunden 50 miligramos de hierro que previenen, eso está científicamente probado en un estudio muy reciente, 50 miligramos de hierro que evitan la anemia por falta de hierro hasta los 2 años de vida. O sea, ¿cuánto le estamos previniendo al niño y a esa familia? Sin embargo, eso muchas veces no se cumple. También lo llevan rápidamente para hacerle todos los controles que se le hace a un recién nacido. Sí. Incluso muchos de esos controles actualmente ya se sacaron de lo que es la revisación o control del recién nacido normal, porque no son necesarios para el niño, ¿no?
Se hacen como rutina. Y que este tipo de controles, pero no son necesarios.
Exactamente.
Sí, a mí me gusta, disculpa que te pise, Belén.
No, está bien.
Porque es difícil el tema cuando se habla de parto respetado, ¿no? Hay muchas parteras, muchos médicos, enfermeras, pediatras del hospital, que realmente se ofuscan bastante y dicen, ¿pero qué? Nosotros no te tratamos con respeto. El tema del respeto se puede analizar de diferentes frentes o ángulos. Una realidad que es, creo que incuestionable, es la falta de respeto a lo que es la fisiología del cuerpo humano, ¿no? La fisiología se refiere a todos los procesos que el cuerpo realiza de manera involuntaria sin que uno tenga que andar pensando. Por ejemplo, la digestión, el bombeo cardíaco, ¿no?, del corazón. Lo mismo es el parir, y en el parir, sobre todo las mujeres urbanas y modernas, tenemos demasiado entrenado, digamos, lo que son algunas partes del cerebro que tienen que ver con lo intelectual, con la lógica, con la razón. Entonces hace que tengamos tal vez un poco más reprimidas o no tan despiertas áreas instintivas y animales del cerebro que son las que comandan sobre todo el acto del parir. Entonces, el parir no solamente es involuntario, sino que en las mujeres de esta generación, sí, a su vez hay que proteger muchísimo más, no activar las partes del cerebro que pueden bloquear las otras que generan las hormonas del parir, que son las que generan las contracciones, ¿no?
O sea que de manera natural el cuerpo de la mujer tiene momentos, signos, ¿no? Alarmas, alertas que hacen que tenga su propio tiempo el parto, sí, que sí. Por ahí es diferente en cada mujer.
Exacto.
Tal cual.
Exacto. Y en cada mujer y en cada embarazo y en cada parto, ¿no? Entonces, estos tiempos, este proceso fisiológico y natural, cuando se perturba, es cuando la intervención no necesaria hace que todo, en vez de fluir correctamente por su canal normal fisiológico, sea perturbado. Y eso sería como la intervención innecesaria y lo que no sería un parto respetado.
Por ejemplo, el tiempo de la inducción del parto.
Sí, o sea,
lo que se llama que se induce el parto para que nazca determinado día, en determinado momento.
Bueno. Ulises nació en casa, hace casi 4 años, y bueno, parte de mi elección como mujer, más allá de como partera, como partera conociendo lo que es trastelón, de esto de apurar los tiempos, tal vez hay mujeres que necesitan y pueden, y los bebés pueden tolerar eso y también necesitan tal vez trabajos de parto más lentos, que puedan llevar un día entero o 3 días. El tema es que en lo que es el sistema de salud argentino, el cuerpo de la mujer, ¿no? y los recién nacidos, los tiempos están puestos al servicio de otros intereses, ¿no? Ya sea facturar para liberar las camas, liberarse y tener tiempo para estar haciendo nada, en vez de estar al lado de la mujer, conteniéndola, sosteniéndole la mano, haciéndole un masaje en la espalda.
Y no se perdona, volviendo a esto, ¿no se permite en los partos que haya compañía de otra persona?
En realidad la ley 25.929, la de derechos en el parto y el nacimiento, dice que la mujer tiene derecho a estar acompañada por una persona que ella elija, ¿no? Puede ser la pareja, puede ser una amiga, un familiar, una conocida, un conocido. Hay un montón de otras cosas que dice la ley, por ejemplo, esto de no separar al bebé a menos que exista una causa de salud que lo justifique, o de preguntarle a los padres si quieren que le hagan tal o cual cosa al bebé o estar constantemente informándolos. No se cumplen, ni siquiera en el ámbito privado. Hace poco asistí una mujer en un sanatorio de Capital Federal y entonces cuando le pregunté a la médica de guardia si el marido iba a poder acompañarla en todo momento, me dijo que si era un parto vaginal sí, pero que si era una cesárea no. Pero la ley no especifica eso, o sea, la mujer y el bebé por nacer o la bebé por nacer tienen derecho a estar constantemente acompañados. Todo el tiempo están encontrándole como la vuelta, en el público te dicen que hay demasiadas mujeres, que no hay separación, no hay biombos, no hay cortinas, que hay muchas mujeres todas juntas. No hay respeto y el problema es que todas las leyes están reglamentadas, menos esta ley de derechos en el parto y el nacimiento. Y lo peor es que esta ley se conecta con la 26.485, que es la de violencia de género, que menciona la violencia obstétrica y dentro de esa figura remite a la de derechos del parto y el nacimiento. Pero como no está reglamentada, las instituciones siguen haciendo lo que se les parece y los derechos siguen siendo atropellados.
Hoy estamos conversando con Marina Lembo y con Belén Weber, ambas integrantes de la Asociación Argentina de Parteras Independientes. El tema de hoy es el parto respetado. Vamos a escuchar un poco de música, si les parece. Un tema de una cantante colombiana, de Andrea Echeverri. Vamos a estar escuchando el tema Amniótico, de su disco también con su nombre, Andrea Echeverri, del 2004, que habla un poco de este tema.
Hay un milagro en mi barriga, nada.
Puente estamos hablando de lo que significa el parto respetado, el parto de una manera más humana. Escuchábamos recién el tema amniótico de Andrea Echeverri, hablando un poco de la experiencia de ser mamá. Y estamos en compañía hoy de Marina Lembo y de Belén Weber, ambas parteras, y el término partera también hace referencia a que se estudia también en la, el hecho de traer a la vida a los niños y niñas, también en la universidad, de Buenos Aires, en la Facultad de Medicina, sí. La licenciatura en obstetricia, sí. Se estudia esta carrera, ¿no?
Belén tiene otra trayectoria, yo sí me recibí en la UBA.
Sí, yo vengo de formarme en la Universidad Nacional de Tucumán, la carrera allí tiene como otra orientación, a ver, está conformada por dos bloques, la formación es universitaria. Primero se hacen 5 años de licenciatura en enfermería y luego 2 más de obstetricia, en donde también tenemos mucha dedicación y carrera en neonatología, así que es como bastante amplia, más la partería nos involucra y al menos a todas las que conformamos la asociación nos representa de que no somos parteras de que como de la institución, ¿no? Donde asistimos o llevamos una forma medicalizada, sino que nos remitimos más a trabajar y a brindar como parteras, a quienes acompañamos el parto, este servicio ancestral que es la partería como oficio, ¿no? De acompañar a la mujer, sostener, brindarle los cuidados que necesitan y también aplicar los conocimientos que pueden ser de la medicina tradicional o conocimientos ancestrales o cuidados que pueden ser masajes, fitoterapia, homeopatía, como que manejamos un montón de recursos.
¿Y qué significa todas estas fitoterapia o estas en términos que estuviste nombrando para que se entienda bien? Que antes hablamos del parto respetado definiéndolo y también el parto domiciliario, ¿no? Mm. Que también el parto se puede respetar en una institución también, no necesariamente tiene que ser en una vivienda, pero ¿qué significa? ¿Cómo es este ambiente que se crea en este parto que ustedes llevan adelante?
Bueno, nosotras, como decía Belén, más allá de venir de una formación más dura, ¿no? Como universitaria, y el perfil profesional es bien enfocado a la medicalización, ¿no? Y a la intervención en los partos, o sea, romper bolsa, cortar lo que es el piso de la pelvis y los genitales de las mujeres, para todo con la idea de que el parto sea más rápido.
Esa,
¿no?
Es la episiotomía.
Sí, la episiotomía, usar cócteles de drogas en los sueros, hacer pujar a la mujer antes de tiempo, bueno, ¿no? Como nos entrenan para eso. Parte de un fenómeno social mundial y nacional que está ocurriendo es un cambio en el paradigma del nacimiento. Entonces ya las mujeres, sobre todo, sus familias, sus compañeros, compañeras, empiezan como a no sé si rebelarse, pero cuestionar esto, ¿no? Lo que generó fue parteras con otro perfil profesional, que empezáramos a tener otras herramientas. Por ejemplo, o sea, si una mujer toma conocimiento que una peridural tiene potenciales riesgos y efectos secundarios, entonces, bueno, ¿qué le podemos ofrecer las parteras como medidas para confortarla y aliviarle el dolor?
El tema también es, no es lo mismo por ahí en una madre primeriza, que es la primera vez que está embarazada, que vive una situación emocional particular, que todas son cosas nuevas, no poder ser consciente y decidir en ese momento, o tener información, porque quizás no tiene toda esta información de todas estas cosas que se hacen de rutina y puede decidir que no, porque no son necesarias, ¿no? Por ahí las madres primerizas son más vulnerables en este sentido.
Sí, en realidad todas las mujeres argentinas y, bueno, de muchos países están en esta situación. No solo las mujeres están desinformadas, sino esto, las parteras, en nuestra formación también carecemos de un montón de conocimientos y hasta de estadísticas e información. Yo no sé si es tendenciosa y digamos adrede que no tengamos acceso a determinado tipo de bibliografía que circula en otros países que tienen excelentes resultados perinatales y donde las mujeres están realmente muy satisfechas y hasta son muy exigentes en la asistencia que demandan, ¿no? Entonces, de a poco las parteras empezamos, bueno, gracias a la internet y demás, a poder viajar, a hacer capacitaciones también vía mail, a tener contacto con otras universidades y empezar a complementar todos estos conocimientos que decía Belén, ¿no? Que nos falta, por ejemplo. Hay un montón de medicinas, como por ejemplo la fitoterapia, tiene que ver con la sanación o el poder usar las plantas, ¿no? O sea, todo el mundo conoce las propiedades de un té de tilo, ¿no? Estás poco nervioso, tómate un té de tilo. Bueno, sobre todo en la embarazada, que la idea es que no consuma medicamentos, más allá de que estén probados, si se resfría es, bueno, tecito, té con miel, té con limón, bueno, y hay un montón de otras medicinas, como la homeopatía o, bueno, las flores de Bach, que no son dañinas como la alopatía, ¿no? Entonces, bueno, la misma mirada también se tiene en lo que es situación de trabajo de parto y parto. Por ejemplo, en vez de mantener a la mujer acostada y ponerle un suero, un goteo y acelerarle las contracciones y el proceso del parto con drogas endovenosas, nosotras le invitamos a que camine, a que se mueva, a que esté sentada, vertical, a que menee las caderas.
Se puede parir en otra posición, que no es acostada.
Sí, lo interesante es que la posición del parir la busca la mujer instintivamente según lo que su bebé necesite. Por ejemplo, cuando los bebés son muy grandes, las mujeres generalmente se ponen en cuatro patas. De esa manera, la pelvis se abre bien grande y el bebé puede entrar sin problemas.
Estamos conversando hoy con Marina Lembo y con Belén Weber, ambas parteras, integrantes de la Asociación Argentina de Parteras Independientes. El tema hoy en el puente es el parto respetado. Hacemos una pausa y después continuamos con este tema.
El puente. Docentes, investigadores y referentes de organizaciones sociales reflexionan sobre temas de actualidad.
Fue un parto maravilloso. Y él siempre estuvo conmigo. Cuando me daba la mano fue como tenerlo juntos. Fue mágico. Por fin verle la carita. Enseguida lo apoyé sobre mi pecho y nos quedamos así, calentitos, los dos abrazados.
¿Y vos, cómo querés que sea tu parto?
Mayo, mes mundial del parto respetado.
Hoy en El Puente estamos hablando sobre parto respetado, en la Semana Mundial del Parto Respetado, y estamos en comunicación telefónica en este momento con la doctora Analía Messina, que es la jefa de División de Obstetricia del Hospital Álvarez, aquí en Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal, doctora Messina? ¿Nos escucha?
Sí, perfecto. ¿Cómo estás?
Muchas gracias por atendernos y por esta comunicación con El Puente. Y queríamos consultarle sobre este tema, sobre el parto respetado. ¿Cuáles son las características que llevan adelante ustedes desde esta área de obstetricia del Hospital Álvarez, el servicio de preparto, de parto y de posparto? ¿Cómo lo encaran y cómo acompañan a la mujer y a la pareja?
Bueno, ¿qué tal? Mira, primero lo que tenemos que comentar es que en realidad esto empieza durante el embarazo, informando a las mujeres de cuáles son los derechos que las asisten. En principio, a que sepan que tienen derecho a que sean respetadas en la posición en la que desean tener su bebé y a ser fundamentalmente informadas
durante el embarazo,
tiempo de todo lo que está ocurriendo y lo que pudiera ocurrir.
Bien.
Porque no hay autonomía si no hay información.
Entonces, claro.
Nos parece que la mejor forma es primero informando y después, obviamente, permitiendo que hubiera alguien que ella desee que la acompañe, que puede ser su pareja o puede ser su madre o alguien allegado afectivamente a ella, que sea quien ella elija que esté acompañada. Los otros aspectos son, una vez que nace el bebé, bueno, además tampoco hacer intervenciones innecesarias, es decir, tanto la cesárea como la episiotomía, que es el tajito que se hace en la vagina para facilitar o abreviar un poco el periodo en el que el bebé está saliendo, son acciones médicas que tienen indicaciones puntuales. Claro. Pero no a todas las mujeres van a necesitar o ir a una intervención cesárea o hacer una episiotomía.
Bien.
¿Se entiende? O sea, naturalmente tratamos de que sea todo lo más, digo, respetuoso, quiere decir respetuoso también de los tiempos naturales.
En principio entonces es brindar información a la mujer durante el embarazo, acompañar para que sepa todas estas cuestiones que quizás son necesarias o quizás no, para que pueda decidir sobre su cuerpo qué tipo de intervenciones se realiza.
Exactamente.
¿Y desde cuánto hace que en este sector del Hospital Álvarez, un hospital público de la Ciudad de Buenos Aires, se encara este enfoque de partos respetuosos?
La verdad es que en el hospital, desde el año 2008, contamos con una estructura que se llaman TPR, que son las salas de trabajo de parto, parto y recuperación, que son como habitaciones privadas, para llamarlas de alguna manera, para que se entienda. Es una habitación donde la mujer puede tener desarrollar todo el trabajo de parto, el parto y el momento los primeros momentos después del nacimiento, como decíamos, con alguien que ella elija. Pero en realidad se trata más bien de un cambio de tipo ideológico, porque hay muchos lugares que pueden tener estas condiciones y prefieren no ofrecerlas porque, bueno, no están ideológicamente de acuerdo con esto.
Y en el equipo ahí del hospital, ¿hay un equipo preparado en este enfoque y se recibe de esta manera o hay resistencia? ¿Cómo lo
manejan? No, en general, como todos los cambios, y los cambios en medicina también llevan tiempo. Sin embargo, tenemos la suerte de contar con un grupo muy activo y muy, digamos, pro derechos. Entonces, todo lo que implique llevar adelante un modelo basado en derechos humanos, que son definitivamente los derechos reproductivos, son derechos humanos, no encuentran mayores obstáculos. Por supuesto, siempre hay algunas personas más resistentes que otras, pero en general, en cada guardia siempre hay alguien que está llevando adelante este modelo y sin ninguna dificultad.
Y esta infraestructura que usted nos contaba, que se acondicionó a este espacio más privado, más de intimidad, ¿se puede recibir a mujeres todos los días? ¿Hay capacidad necesaria?
Nos cuesta mucho. Por ejemplo, en esta semana del parto respetado habíamos hecho una propuesta, una de las propuestas era hacer recorridas por este centro obstétrico con las mujeres que vinieran, que estuvieran en sala de espera, como una forma de promocionar este modelo de nacimiento y seguir informando sobre las posiciones y los favorecedores, digamos, para este modelo. Pero, por ejemplo, todavía no lo pudimos hacer porque estuvimos trabajando en todas las horas que se podía hacer esto. O sea, el hecho de poder recorrer la maternidad es con la limitante del trabajo que hubiera.
Claro, me imagino la cantidad de demanda que tiene un hospital público en este sentido.
El hospital en el que yo trabajo, que es el Hospital Álvarez, es un nivel categorizado como de segundo nivel perinatal, en el sentido que no podemos recibir niños prematuros muy pequeños, o sea, tiene una mediana complejidad. Y hacemos unos 1.500 partos al año, que es nuestra capacidad, para lo que estamos preparados.
Claro. Y en cuanto a la llegada de personas con complicaciones por ahí por un aborto mal realizado, mujeres que han pasado esa situación, ¿se reciben también y cómo lo manejan?
Sí, quiero ser clara, esto es una característica de todas las guardias tocoginecológicas, digamos, donde hay una guardia de urgencia para las mujeres, tiene que estar en condiciones para recibir las complicaciones del aborto. Nosotros también tenemos como un modelo de calidad en la atención de las complicaciones del aborto que está basado en la práctica de la aspiración manual endouterina, que es una práctica relativamente nueva, no es tan nueva, pero bueno, no es muy difundida, que es obviamente mejora la calidad de lo que es un legrado evacuador.
¿Qué significa?
Raspado. Ah. Eso es un raspado, raspar la cavidad con un instrumental metálico. Y lo otro es hacer una aspiración suave con un material siliconado. O sea, técnicamente son dos cosas diferentes. Pero fundamentalmente vuelvo a insistir que tratamos de de ser sumamente cuidadosos y respetuosos con las mujeres que están atravesando este momento, porque entendemos que ninguna mujer viene feliz y contenta a pasar por esta situación.
No, claro, por eso queríamos contar la experiencia del Hospital Álvarez, un hospital público que tiene este enfoque más humano y de un parto respetuoso y acompañar a la mujer y a la pareja en este momento tan importante de la vida, ¿no?
Claro, que en realidad, a ver, es respetar a las mujeres en los diferentes eventos de su vida reproductiva, ya sea el embarazo, ya sea la búsqueda de un método anticonceptivo, ya sea la búsqueda de concepción, o en la circunstancia que atraviesa una mujer que por razones naturales o porque así lo ha decidido, espera no tener no seguir adelante con ese embarazo.
Claro, bueno, en general no sucede esto, por eso queríamos contar esta experiencia y ojalá pueda haber este cambio ideológico y cultural que usted mencionaba, ¿no?, en el ámbito del...
Yo creo que en la medida que avancemos en la difusión de derechos y que las mujeres realmente todas tomen en sus manos, digamos, el cumplimiento y la meta del cumplimiento de los derechos, cada vez vamos a ser más los que estemos comprometidos con el modelo. Por eso hablo mucho de autonomía informada, de que las mujeres estén informadas y puedan llevar adelante estos modelos.
Muchísimas
gracias. No
alcanza
con que haya una ley.
Esto, claro.
Es decir, pueden promoverse, sancionarse todas las leyes que quieran, pero si no hay profesionales dispuestos a llevar adelante estos modelos y mujeres dispuestas a hacer cumplir sus derechos, es difícil.
Totalmente de acuerdo, doctora. Muchísimas gracias por esta comunicación con nosotros y felicitaciones por el trabajo que realizan. Muchas gracias.
No, gracias a ustedes.
Hablábamos recién con la doctora Analía Mesina, jefa de la División de Obstetricia del Hospital Álvarez. Hay una página del hospital, www.hospitalalvarez.org.ar, este hospital que queda en la ciudad de Buenos Aires. Si quieren, pueden comunicarse y acceder y conocer este servicio también.
El Puente. Un espacio para el intercambio de ideas.
Todo lo que están haciendo es redondo, o casi, como las hojas de un tilo. No busco tranquilidades, si el cuerpo me pide trinos, el viento mueve el perfume de las florcitas que tiro. Todo lo que va creciendo te cubre, o casi, como la piel que se estira, semilla que está latiendo con la raíz escondida, el sol en tus ojos tristes alumbró lo que debía.
Prada está sonando hoy en El Puente con el tema Hojas de Tilo del álbum Soy Pecadora. Ana Prada, esta dulce cantante uruguaya que nos gusta tanto, hoy para amenizar la charla del puente que estamos teniendo con la partera Marina Lembo y con Belén Weber, ambas integrantes de la Asociación Argentina de Parteras Independientes.
hablábamos antes con la médica del Hospital Álvarez, un poco esta experiencia desde un hospital público, de este enfoque respetuoso de los partos y el derecho de las mujeres y de los padres en el momento del parto. Pero quisiéramos un poco también definir qué significa el parto domiciliario, ¿no? Que se usa esta alternativa para este otro tipo de partos más respetuosos, respetados, pero también se puede hacer desde un hospital público. Pero ¿cómo se da el tema del parto en casa? ¿Cómo se accede a este servicio? ¿Qué características tiene?
Bueno, el parir y el nacer en casa es una elección de familias, de las mujeres, que lo eligen así porque creen, desean y necesitan estar en su ambiente, en un ambiente cálido, amoroso, respetuoso, y que nazca allí su niño o niña, ¿no? Es, como decíamos, otra alternativa. No es que todos los partos tienen ni deben ser institucionalizados, ni medicalizados, ni intervenidos. En países del primer mundo, el parir en casa, asistidos y acompañados por parteras, es una de las alternativas y elecciones que ofrecen los sistemas públicos de salud. Lamentablemente eso no está contemplado en nuestro sistema de salud nacional, más las parteras que asistimos y acompañamos mujeres y familias a parir y nacer en sus casas, trabajamos con un modelo de continuidad de cuidados y decisiones informadas. Esto implica que los acompañamos y controlamos y seguimos ese embarazo desde que ellos deciden y eligen parir en sus casas. Entonces hacemos un control y un seguimiento, viendo que esta mamá llegue en las mejores condiciones de salud y su bebé también al momento del parto. Cuando se planifica el parto en casa, también se planifica un plan B, en donde este plan B es una institución de referencia a la cual acudir en el momento del trabajo de parto, parto o posparto, o nacimiento también por el niño, para brindar un cuidado puntual por una necesidad que tenga la mujer o el niño o niña que no se pueda suplir en casa, ¿no? Entonces, no es que vamos a asistir un parto en casa así como nos llaman,
claro,
un momento así, para el improvisadamente, otro,
improvisados, bueno, voy para allá, claro.
Sino que es un acuerdo que se hace con la familia en donde la responsabilidad es compartida, ¿no? Es la elección de ellos y la nuestra. Nosotros respetamos sus elecciones y decisiones, más también ellos en este contrato que se establece, ¿no? Asumen la responsabilidad de sus cuidados también.
¿Y cuáles son esos cuidados y qué cosas tiene que tener ese ambiente? ¿Qué características tiene que tenerse? ¿O si se puede parir en cualquier lado?
Sí, lo que antes del parir, digamos, se acuerda una visita a domicilio, donde vemos cuáles son las condiciones de la casa y a veces hacemos alguna sugerencia o recomendación o alguna observación, ¿no? Hoy en día la mayoría de las casas, por más humildes que sean, tienen piso de material. Lo que sí se trata es que esté limpio. Limpio no es con una obsesión y con lavandina. En realidad para la salud del bebé por nacer y de la madre, tal vez es mejor estar en una casa porque las bacterias y los gérmenes son cotidianos y están dentro de lo que son la flora normal. Es más, la madre convive con eso y el bebé que va a nacer va a recibir anticuerpos de parte de la madre. Los gérmenes que hay en los hospitales son muy virulentos, o sea, son muy fuertes, y para ese tipo de gérmenes las personas no solemos tener anticuerpos, ¿no? Incluso los tratamientos antibióticos o de infectología suelen ser más potentes. Entonces, una casa limpia, en el mejor de los casos que haya agua caliente, agua corriente, aunque más de una vez hemos calentado agua con ollas o con salamandras en casitas donde no hay gas. Sí, la conexión con un hospital, como decía Belén, la idea es que la distancia sea no mayor a 30 minutos, en el mejor de los casos. Y bueno, las casas son muy benévolas con lo que es el proceso saludable del parir, porque hay muebles, entonces la mujer puede probar posturas, puede apoyarse sobre una mesa, puede sentarse en una silla, puede ir y salir de su propio baño cuantas veces lo necesite.
Hay movimiento constante durante el parto, probando
sí,
posiciones.
Tal cual, el parir es movimiento continuo, todo el tiempo, es muy dinámico, por momentos puede descansar, por momentos... la mujer va escuchando el cuerpo y el dolor del parto también es un aliado porque la va empujando a moverse, la va empujando a buscar
claro,
confort.
En algunos lugares te enchufan la peridural y ahí
sí,
se te...
Para nosotras la peridural es el agua. Incluso cuando yo trabajaba en el hospital público, lo que hacía era mojar algodones y le mojaba la nuca, atrás de la oreja, la espalda, y eso, simplemente eso también funcionaba. Cuánto mejor si la mujer se puede dar una duchita y con una bañera en la casa, también, ¿no?
Y el servicio de parto a domicilio tiene costo. ¿Cuánto más o menos es lo que...?
Sí, se podría decir que tiene costo. Muchas
para
veces...
Para que la gente escuche, bueno, sí, quiero traer en mi casa, pero esto
sí
tiene... un costo.
Sí, el costo a veces es por parte de la partera, digamos. Uh-huh. La partera costea con su propio patrimonio y bolsillo el deseo de una familia de recibir a su hijo con respeto y con amor. El 60% de las familias del país, tal vez por esta política de Estado de la AFIP y el procrear uh-huh, y el monotributo y demás, todos tienen un monotributo, por ende una obra social. Depende las prepagas y las obras sociales, pero para cada mujer más o menos destinan unos 16.000 pesos por cada mujer. A su vez, el Estado Nacional tiene subsidios por cada nacimiento y cada parto. Sí. Las familias que asistimos nosotras, algunas hacen peñas, algunas nos pagan con trueques,
rifas,
algunas nunca nos pagan, sí, tal vez nos pagan con otro hijo,
claro,
no es que nos venden el hijo, en otro parto, ahí pueden, digamos, pagar ese parto y el anterior, bueno, nada, quedó, bueno, módicas cuotas, y entonces el Estado sigue, digamos, guardándose ese dinero de los subsidios y las obras sociales y prepagas siguen quedando con ese dinero y mientras tanto las parteras y las familias absorbemos, un dinero que en realidad también debería ser un derecho de las familias que eligen parir en casa. Uh-huh. Además, es de muy bajo costo, porque las parteras brindamos, como decía Belén, la continuidad de cuidados, o sea, lo que es la atención del embarazo, el parto y el posparto. Depende qué equipo de parteras te atienda, entre 4.500 y 8.000 pesos, digamos, los equipos de parteras más caros. Contra las instituciones privadas que están arriba de los 15.000 pesos,
claro,
por atenderte una cesárea y un parto donde no hay respetos, ¿no? Uh-huh. Ni acompañamiento en el posparto, hay mucho abandono.
A ver, ya nos quedan breves minutitos, pero para ir cerrando, vos hablabas en el bloque anterior de las prácticas ancestrales de las parteras y en nuestro país, en el norte argentino. Sé que ustedes tuvieron contacto y relación con las parteras de nuestro país, que vienen haciendo estas prácticas desde hace mucho tiempo. ¿Cómo fue la experiencia y qué cosas fueron ustedes aprendiendo de esto?
Lo que se está viendo es que se está perdiendo, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. También hay un grupo a nivel mundial de parteras que está tratando de recuperar estos saberes. Y lo interesante es que siempre se habla o de Bolivia, o de Ecuador, o de México, o del norte de Argentina. Pero en realidad, digamos, es esto. El manteo, el poder elegir la postura del parto, pero con verdadera libertad. No, tenés la alternativa de la sillita de partos o la camilla. No tiene que ver con si sos de determinada cultura o de determinada región. Tiene que ver con la naturaleza humana, ¿no? Tal vez las blancas en Argentina, como hablábamos antes, la formación de parteras lo perdió, pero por ejemplo en Estados Unidos y en Europa y en Canadá, las parteras son entrenadas también para saber dar vuelta a un bebé que está de cola masajeando la panza. Hoy en día, si una mujer blanca, digamos, no accede a una partera independiente como nosotras que tiene esos conocimientos, tal vez tenga que ir al barrio 1114, donde está la comunidad boliviana, y encuentra una partera boliviana que le pueda hacer un masaje en la panza y lograr voltear al bebé. Pero en otros países es parte de la carrera universitaria, o sea, va más allá de lo ancestral como primitivo, como culturas, entre comillas, este, que no son occidentales, ¿no?
Les agradecemos mucho por haber venido al programa. En otro programa las volveremos a invitar. Nos quedamos con muchas cosas para charlar.
Quizás podemos invitarlos
al
evento del jueves por la Semana Mundial del Parto Respetado.
Este jueves a las 18 horas en Espacio Puente, Sapiola 2225, estaremos brindando un evento gratuito donde prácticamente se va a vivenciar un parto. También vamos a brindar mucha información, sí, sobre la fisiología del nacimiento y el posparto también. Así que los invitamos a todas las mujeres, familias, hombres, y más allá de que estén o no embarazados, ¿no? Como que empezar a contagiar y a comunicar todo esto que no se sabe mucho.
Es este jueves 23 de mayo.
A las 18 horas, Sapiola 2225.
Muchísimas gracias.
Adiós.
Hasta luego.
Les agradecemos entonces, gracias a todos por escucharnos, por haber estado del otro lado. Y nos vemos el jueves para continuar hablando de este tema de parto respetado. Muchas gracias, Juan, en la operación técnica. Gracias al equipo de producción. Y nos vemos el jueves para construir otro puente juntos.
Espacio para intercambiar ideas. Conducción, Luciana Culedjian. Producción, Carla Borria y Leandro Araos Ortiz. El Puente es una realización del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.